Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 5668 de Tiempo de Español, hoy 29 de abril, el día después del apagón. Primero quiero agradecer a todos los oyentes, bueno, sí, a todos los oyentes, pero primero a la radio. Porque sin la radio nadie se hubiera enterado de la radio a pilas o los que estaban en el coche de lo que pasó ayer con el famoso apagón eléctrico. La radio es algo más que un mero elemento de comunicación. La radio nunca va a morir. Nunca. Por mucho que algunos la quieran matar. Como por ejemplo el streaming. O los móviles. La radio es información. La radio es el mejor medio de comunicación que ha existido y que existirá siempre en el mundo. Yo ya no veré si hay otros, si la radio desaparece o la radio no desaparece. Pero mientras hay una radio y unas pilas, creo que la información está asegurada siempre. Por eso cuando alguno me dice, ¿qué haces en la onda media? O como dicen algunos, en la onda mierda. O en Mordor. Pues digo que estoy orgulloso de ser uno de los últimos pioneros, de los últimos luchadores que mantienen la onda media en esta santa y bendita profesión o en el mundo de la comunicación. Nunca me van a dar un premio, nunca, y lo tengo clarísimo. Después de 32 años, hubo una pequeña época que estuve en la FM, en otra emisora, en Radio Salud, hace de eso ya 3.000 años. Pero toda mi vida está marcada por la onda media. Y por lo tanto, creo que moriré en la onda media. O me retiraré en la onda media, como dije, les dije ayer. Ayer recibí por parte del Ministerio de Sanidad, de Seguridad Social, y Tesorería, que no sé cómo se llama, es Tesorería y Seguridad Social, me parece algo así. La carta de que el 11 de marzo del 2026 ya me puedo jubilar. No creo que sea, pero estoy a 10 meses de poder decir adiós, si quiero. Y si no, pues puedo seguir. Me dan unas condiciones, me dicen, si quiere usted seguir trabajando, lo puede hacer con estas condiciones, luego cobraré más cuando ya sea un pensionista que va a Peñíscola, Benidorm, o alguna cosa de esta, un lugar de estos. O puedo compaginar, trabajar y cobrar la pensión también. Uno se hace mayor. La verdad es que sufrí un shock. Fíjense, el día del apagón recibo la carta que ya me puedo jubilar. Si es que no hay mal que por bien no venga. Así que gracias a la radio, porque aluciné ayer. Yo vine ayer aquí a las 4 de la tarde porque no sabía qué estaba pasando. Y porque dije, bueno, vamos a ver si hay programa o no hay programa. Y bueno, pues hubo programa de radio. Mucha gente, el 99,99% ayer pudieron escuchar Tiempo de Español a través de la radio, porque el streaming saltó. El streaming saltó durante algunos, bueno, durante todo el programa casi, excepto creo que los primeros 10, 15 minutos, el resto no se puede escuchar por streaming, es decir, por aplicación de móvil o internet. Así que la radio está viva. Sé que mucha gente, repito, considera la onda media como el parque jurásico. Bueno, por eso debo estar yo, que estoy aquí ya en las acaballas de mi carrera como profesional. Pero, miren, me siento muy contento. Y más como un día como el de ayer. Pero ya no por mí, sino por todos aquellos medios de comunicación, sea en Onda Media o en la FM, que daban información sobre el apagón. Y subiendo hacia Gracia, en muchos lugares había gente, como 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, sentadas junto a un transistor, escuchando pues la rueda de prensa del presidente de la Generalitat o información de emisoras de radio. Y esto no lo había visto yo, uf, creo que desde que era pequeñito. Y de eso ha llovido mucho. Por lo tanto, creo que los que son muy jóvenes y piensan, ¿qué es una radio? ¿Qué es la onda media? Pues hay alguien que siempre les tiene que decir, pues este es el inicio de la radio, de posiblemente para mí el mejor medio de comunicación que hay, que ha habido y que habrá. Es verdad que el Twitch está muy bien también, pero es diferente, es diferente. El tema de la radio es algo... Porque allí hicimos un Twitch desde aquí, pero claro, hasta que saltó otra vez ¡pum! Todo el tema wifi, datos, y entonces nos quedamos a medias. Menos mal que decidí empezar el Twitch, que no era un... Era un IRL a las 7 de la tarde, porque si hubiera empezado a las 8 menos cuarto, hubiéramos hecho un Twitch de 5 minutos. Hicimos uno de 45 minutos. Distinto. Me envían una foto de una radio, ¿ves? Es una radio más moderna que otras, pero es una radio, ¿ves? Un transistor. Bueno, del tema del apagón, simplemente decirles una cosa. No me preocupa lo que pasó. A mí me llegó la luz y todo lo demás a las 11:30 de la noche. Lo que sí que veo es que hay mucho entendido y muchos especialistas, no solo que saben de energía eléctrica, de nucleares, de renovables, de Ucrania, de aranceles, de Gaza, saben de todo saben. Saben lo que les pasa, es que no tienen ni idea de nada. Esta es la realidad. Estos papanatas tertulianos que lo saben absolutamente todo. Le preguntas por Gaza y saben de qué va. ¿Por qué pasó lo del apagón? Yo les digo y les hablo con el corazón. Me da lo mismo lo que pasó. Hubo un apagón. Estuvimos 12 horas medio incomunicados. Se solucionó. Pues ya está. ¿Cuál es el problema? Hombre, si uno me dijera es que cada semana hay un apagón, entonces sí que me preocuparía. Pero yo es la primera vez que lo vivo. Ya les digo que yo pensaba que había sido cuando yo vengo de correr, voy a ducharme, digo, ostras, no hay luz. Y pensé, bueno, será que hay un corte de fluido en mi barrio. Es lo que pensé. Hasta que me enteré había pasado algo así como 3/4 de hora, porque claro, mi preocupación era ducharme. Y con agua fría no iba a duchar porque no. Entonces me calenté el agua porque, claro, la cocina no es eléctrica, pero va el clic para encender el gas, va con chispa y no había luz. Entonces con un mecherico, que yo no fumo, pero tengo un mecherico, lo encendí, me calenté y me duché, tirándome agua por encima. Así fue. Y luego, una vez acabada mi preocupación de ducharme, dije, me voy a enterar qué ha pasado. Y bajé a la calle. Y entonces ya, ahí ya me enteré. Dije, bueno, pues después de comer, si viene la luz bien, y si no, me bajaré a la radio para hacer el programa. Y aquí estuve, con Marc Peirés, que también estaba preocupado por cómo volver a casa. Pero al final, ya sé que hay mucha gente que ha salido perjudicada, pero yo les digo también una cosa. Si yo hubiera estado en un tren y pasa lo que pasa, pues lo siento. Es un móvil que suena, el de Jorge Larena, ¿no?
Suena poco.
Pues ha sonado. Tengo un oído muy fino. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, era lo que les quería decir. El día después del apagón estamos aquí en este programa 5.668 de la historia de tiempo de español. Tenemos nuestra habitual tertulia y vamos a debatir el tema de la mediocridad, de la falta de ambición, Porque hoy Jorge Larena me dice, oye, ¿por qué estabas tan crítico ayer? Y yo se lo he explicado. No sé si le he convencido o no le he convencido. En una parte puede que sí o puede que no. Pero también estará Pedro Ruiz, también Xavi López y Arnau Baque. Así que las 6:11 hacemos una pausa. El equipo hasta mañana no reanuda los entrenamientos. No tenemos muchas más novedades en el tema de fichajes. Ni sabemos nada de la ampliación de capital. No sabemos nada de nada. Bueno, sabemos lo que sabemos. Y contamos lo que contamos. La pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
6:12, me escribe Carlos Carbó desde Málaga, dice, son todólogos. Como se dice en mi pueblo, como el maestro Liendre, que todo lo sabe, pero nada entiende. Pues eso. Dedicados a los todólogos, nos tomamos esta primera estrella. Como siempre, con Estrella da una cerveza al Mediterráneo. Por cierto, que les voy a decir, porque me han invitado a ir al partido de las estrellas, Estrella Damm, que es el día, ahora se lo digo. Bueno, es igual, ya lo iré comentando. No voy a poder jugar, pero voy a ir en el estadio de Cornellà Prat. Famoso partido de las estrellas de Estrella Damm. No podré porque tengo que hacer el programa, pero voy a ir. Por una vez voy a ir. A ver cuántos todólogos también hay. Que será un partido donde habrá acabado la liga ya. Es después del final de liga. Vamos a ver dónde estamos después del 25 de mayo, ya lo sabes, que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esta primera estrella a la salud de todos los especialistas en energía eléctrica, renovables y alguna más, nuclear y queda algunas, la fósil también, la contamos ahí aparte o no. Sí, una híbrida. Bueno, pues a todos ellos, esta gran estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:15. Jorge, te hemos escuchado de fondo, igual que a tu teléfono. Ayer no hubiera sonado.
No, ayer fue una...
Espera, que te escucho flojo, ¿eh?
Perdón.
Ahora mejor.
Una de las cosas de ayer fue precisamente eso, que los teléfonos quedaron bloqueados. Y eso marcó...
Y no hubiera sonado.
Marcó mucho. No, claro, y no se podía. No podía escuchar el programa por el móvil.
¿Y qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer que no lo pudiste escuchar ni por la radio porque las pilas te llegaron tarde?
Sí, porque tenía un... Tengo una radio que la tengo normalmente pues con el enchufe conectada, pero no tenía las pilas, porque puede tener las dos opciones. Y fui a buscar, bajé a comprar pilas.
¿Y ya no habían?
No, lo que había era una cola de 40 personas ahí en un bazar. Y entonces di unas vueltas y acabé recordando un lugar que está en una callecita y allí tenían pilas, las que necesitaba yo. Así que, pero claro, ya era tarde y además... Cuando llegué a casa puse la radio y tal, y ya eran las 7 prácticamente, y puse Radio Nacional, lo reconozco.
Radio Nacional de España.
Sí, porque era la que parecía dar más información directa de lo que pasaba. Y así fue, no voy a decir otra cosa. El programa lo he escuchado esta mañana.
Luego hablaremos entonces de ahí, tu preocupación.
Ahí es donde he descubierto cuál fue el programa.
Claro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo viviste el apagón ayer?
Bueno, yo tuve la suerte de que en Buen Pastor estuvimos solo 3 horas sin luz.
¿Cómo se nota que el dominio de Sergio García de Buen Pastor?
Sí, sí, sí. O sea, aluciné que un barrio pobre, bueno, humilde... tuviera esa ventaja, ¿no? Pero ya te digo, yo me lo tomé un poco como tú, es decir, ha habido un apagón de luz, ha durado 3 horas y ya está, que los móviles fueron funcionando poquito a poco y ayer no estaban del todo hasta esta mañana, del todo bien, pues es verdad, pero oye, en los años 80-90 no había móviles y tiramos para adelante todos, ¿no? Pues es el mundo que nos toca vivir y ya está, y hay que tirar con lo que sea. De todas formas, coincido contigo, mi historia con la radio es desde bien pequeñito. Yo tengo fotos en el castillo de Montjuïc con la radio pegada al oído y seré muy drástico, pero es que es verdad, nací con la radio y moriré, no sé si moriré en un hospital o en casa, pero moriré con un radio porque es lo mejor que hay.
Bueno, como seguro que te vas a morir más pronto que yo, porque yo soy eterno, una broma, ¿eh? Te llevaré una radio, por si alguien se le olvida, ponlo, si no, en los últimos, las últimas voluntades y todo eso, ponlo,
sí, lo pondré.
Que quieres una radio, que yo te la llevaré, Pedro.
Lo pondré, pero tú tienes que seguir, aunque sea con 90 años, tienes que seguir también tú, ¿no?
Claro, con 90 claro. años, no me veo, Pedro, con 90, ¿eh?
Bueno.
Sí, yo sí lo veo, ¿eh, Pedro?
No.
Sí.
No.
Día a día, el presente, vivamos el presente.
Bueno, tú no eres todólogo de las energías, ¿no?
No.
Vale.
Yo de lo que no sé no hablo.
Exacto. Por tanto, hablamos del español. Que es lo que más nos importa, ¿no?
Exacto.
Bueno, ha venido Jorge muy preocupado porque dice que he sido muy crítico con lo que pasó en Villarreal. Jorge.
Bueno, me refiero al programa de ayer.
De ayer.
Que yo no he visto muy bien de dónde venía todo lo que dijiste.
Tú lo has explicado, lo has escuchado esta mañana también.
Sí, yo he escuchado el programa esta mañana y he dicho, bueno, algo ha pasado. Bueno, que ahora ya sé que está relacionado con el hecho de que una buena parte de los pericos, y sobre todo del club, del staff técnico, de la plantilla y tal, den por bueno la derrota. Demos por buena la derrota. Yo no la doy mucho por buena porque yo ese puntito me hubiera hecho feliz.
Ya, pero yo hablo un poco a nivel general.
Pero me refiero a que
quede claro por si alguno ayer no escuchó el programa. Perdona, Jorge, sí. Porque ayer con todo lo que pasó,
sí.
Mucha gente a lo mejor no lo ha escuchado el programa o no lo ha podido luego en el post o a través de redes sociales escucharlo también. Yo dije que creo que estamos sumidos en una profunda etapa de mediocridad. Que hay un conformismo absoluto, que damos por bueno que como el Villarreal teóricamente es equipo que está luchando por la Champions o que llevaba 3 meses sin ganar en casa, nos ganara jugando peor que nosotros, porque creo que nosotros jugamos bien el partido, que tenemos otros problemas, que es falta de calidad arriba, que no chutamos a puerta, etcétera, etcétera. y que el entrenador, bueno, pues daba por bueno también, que bueno, hemos perdido con el Villarreal, no pasa nada, y él ya dijo antes de empezar el partido que el Villarreal es un equipo comparable con el Barcelona y con el Madrid. Entonces, esa lectura que de tanto, de niveles mínimos, es la que se está en estos momentos, digamos, impregnando en la gran mayoría de la afición del Real Club Deportivo Español. Es decir, si le ganamos al Celta, es un milagro, porque tenemos una plantilla mediocre. Si perdemos con el Villarreal, no pasa nada, porque seguimos teniendo una plantilla mediocre. Si ganamos, es gracias al entrenador. Si perdemos, es que no hay plantilla. Entonces, claro, yo me niego a pensar eso. Y por eso hice ayer una comparación de la plantilla del Villarreal de que jugó con la nuestra. Una comparación con la plantilla del Villarreal que ganamos con el gol de Raducanu, que es una plantilla que jugó la semifinal de la Champions, y también la plantilla que dijo otra alineación que no recuerdo ahora cuál era, pero es igual, no importa. Yo no soy un integrado, soy un apocalíptico.
Ay, señor.
Es verdad. A ver, Pedro, tu opinión.
No, primero que te responda, vale, Jorge.
Pues venga, luego... Jorge.
Sí, pero que yo lo que digo es que el equipo, tal como empezamos la temporada, tal como teníamos nuestro ánimo, tal como veíamos lo que iba a pasar, pues estábamos en una situación muy dura. Y la sensación de conseguir salvarnos en el puesto 17, que además creo que a principio de temporada se dijo por parte del club, pues era algo que teníamos muchos integrado. Y el salto que ha dado el equipo en este mes, pues nos ha hecho ver otras cosas, nos ha hecho sentir de otro modo. Pero también perder en Villarreal, pues parece que está dentro de una cosa bastante normal, muy a menudo, porque yo recuerdo el día de mi cumpleaños que fue a Villarreal y nos metieron 5. Quiero decir que en Villarreal a veces hemos tenido buenos resultados, pero a veces también nos han dado un bandazo.
Y nosotros les hemos ganado a ellos.
Claro, por eso digo que a veces hemos tenido buenos resultados. Por eso digo que, bueno, asumir la derrota contra Villarreal pues ha sido algo bastante natural, pienso, teniendo en cuenta que el equipo compitió y que, salvo errores concretos atrás y en el ataque, el resultado podía haber sido otro. Entonces, bueno, yo no creo que sea que nos rindamos por asumir esa derrota. Yo creo que es que forma parte de lo que nos está tocando vivir. Pero bueno, cada uno tiene su visión.
Pedro.
A ver, es un tema muy extensible y muy debatible y que viene de lejos ya la palabra ambición, la palabra conformismo. Yo, en esta intervención que te voy a dar ahora, voy a dejar claro mi opinión. Yo respeto, por supuesto, la de los demás, ¿vale? Pero mi opinión es la siguiente. El Español de esta temporada, ¿se le puede pedir y exigir Conference League o quedar entre los 8 primeros?
No.
¿Por la plantilla que tiene?
No.
No, no. Perfecto. Pero... En las ligas, en el momento que se juega el presente de una liga, yo creo que hay que olvidar el pasado y el futuro, sino vivir el presente y cómo estás, la dinámica que estás. Y marca mucho la ambición que pueda tener el entrenador o el club, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Yo veo la clasificación ahora mismo y veo que estamos... No a 7, ni a 8, ni a 9, ni a 10. Estamos a 2 puntos de quedar entre los 10 primeros. Repito, 2 puntos de quedar el décimo. Si el Español consiguiera quedar entre los 10 primeros, vamos, le beso los pies a Manolo y a quien haga falta. Pero para eso hay que tener ambición. Hay que tener ambición. Nadie está diciendo que haya que exigir. No, ni quedar entre los 10 primeros, ni entre los 8, ni entre los 9, ni entre los 7. No, nada de eso. Pero la dinámica que llevábamos, o que llevamos, porque a pesar de la derrota del Villarreal, no es mala. 3 partidos perdidos de 14. Hace que yo piense que, ostras, vamos a aprovechar esa dinámica. vamos a aprovechar ese momento, porque si al jugador le metes un mensaje de, bueno, ya con la salvación ya nos conformamos, que no pasaría nada si luego no se consigue otros objetivos más altos. Pero hay que pensar un poco más allá, más arriba, repito, 2 puntos de quedar entre los 10 primeros, dos, ¿vale? Entonces, Michel, y ya acabo, el entrenador del Girona, a finales de marzo, principios de abril del año pasado, estaba en cuarta posición y le sacaba 5 puntos al quinto. Hizo una rueda de prensa donde dijo que ya el objetivo para él era entrar entre los 4 primeros. ¿Estaba el Girona preparado a principio de temporada para entrar entre los 4 primeros?
No.
Por mucho que tuviera Dobic, Sabiño y Jan Couto,
no
estaba. Pero cambió el objetivo porque llevaba una dinámica espectacular, grandiosa. Y Michel quiso más y dijo, si no estamos en la Champions, para mí es una decepción. No un fracaso, pero es una decepción. Pues eso es lo que yo le pediría al Español, ¿vale? El domingo, ¿por qué no podemos ganarle al Betis? ¿Por qué? Y esperar otros resultados y ponernos a 1 del 10º. Si es que hay que aprovechar el presente, no mirar el pasado, que hemos... Eso ya está, lo malo ya lo hemos pasado.
Bueno, aún no, porque no estamos salvados.
Sí, pero te digo una cosa. Si tú vas a por el 10, sacarás un 8.5. Pero si tú vas a conformarte al 5, 5.5, acabarás suspendiendo.
Ya, por eso el otro día, que se diera por bueno el perder, a mí me dolió.
Por eso, lo entiendo, porque tú quieres ver otro Español, otro que se
que
puede...
Que tú me digas, perdona, Pedro, que el Villarreal te dio un baño tremendo, y que tú no tuviste ninguna oportunidad, que no tuviste opciones de nada, pero... Yo te pregunté una vez en la transmisión, Pedro, ¿cuál es el tanto por ciento de posesión de balón?
62-38.
¿A favor del
Español?
¿Cuál era la clave del partido? La posesión de balón, lo dijo
claro,
Manolo.
Si tienes más posesión, pues tienes más posibilidades de crear... Claro. De crear de eso. Solo una pequeña corrección, ¿eh? Pero no va de un punto. Estamos a 3 del 10º puesto.
No,
pero
igual,
no va de un punto.
Me da lo
es un
mismo,
partido. Es un partido. Pues vamos a luchar por eso. Vamos a luchar. Ya está, no digo nada más.
Jorge.
Bueno, sí, claro que tenemos que intentar ganar cada partido. Yo lo tengo muy claro. Y más allá de que ganando al Betis prácticamente sí que estaremos en salvación, claro que hay que intentar seguir ganando cada partido. Eso para mí es una cosa obvia. ¿Por qué? Porque de ese modo también no es lo mismo, como dice Pedro, quedar el 10º, pues te da además otro nivel económico. Es cierto que hay que hacer un cálculo de 5 años, pero ahí estará una mejora, aunque sea pequeña. Así que es lógico que el equipo intente ganar siempre, incluso después de haber conseguido la salvación matemática. Para mí eso es así. Pero también podemos asumir que tengamos una derrota determinada. Porque a mí lo que me hubiera perturbado es precisamente lo que has dicho de nos ha dado un baño. Entonces sí me hubiera perturbado. Pero si el equipo estuvo en condiciones de obtener un resultado mejor, al final hubo algún error en un área y algún error en el otro, pues eso es lo que nos llevó a la derrota. Y asumir que perdíamos, pues bueno, pues es que también una derrota ante el Villarreal pues ha sido algo que ha sucedido más de una vez.
Ya, pero eso no significa entonces, que tengamos que asumirlo, Jorge.
Hombre, pero no,
claro,
pero
es
no.
Que lo que a mí me cabrea es que yo pongo oportunidad perdida y no entienden. Para mí perdimos una oportunidad porque jugamos,
oportunidad
no sé
perdida,
si tan bien
sí.
O no, pero igual que el Villarreal.
Claro, porque
pues ya
se le plantó
pero,
cara.
Ya, pero en la gran mayoría de aficionados del Español, de socios del Español, están impregnados en el tema del conformismo. Y eso a mí me duele.
Pero es que para mí eso no es una cuestión de conformismo.
Ah, no, bueno.
Porque
pues nada.
Es una cuestión de asumir algo que puede suceder en un partido.
Ya, me parece muy bien.
Que es perder. Bueno. Porque claro, si el
pero
Español...
Pero como es el Villarreal, si el no Español, pasa nada, ¿no?
Bueno, pasa siempre. A mí
no me gusta perder.
Pero ¿cuántos años hemos perdido con el Villarreal o con otros equipos?
Bueno, pero
quiero
si
decir,
eso...
No
pero,
puedo
pero,
llorar pero, por perder con el Villarreal.
Es que nadie está llorando, simplemente
es
estamos... Estamos, yo por lo menos estoy diciendo que un partido como el del Villarreal, tal y como se dio el partido, con la dinámica que teníamos nosotros, el Villarreal 3 meses sin ganar en casa, tuvimos la oportunidad, ya ojalá ganar, pero como mínimo empatar, tener un punto más, pero no, que como era el Villarreal, se asume que nos tiene que ganar.
No, que nos tiene que ganar.
No, sí, se asume que nos tiene que ganar. Ganado. No, que nos tiene que ganar y si ganamos es un milagro, si empatamos es un milagro, si perdemos es lo normal, porque claro, están al nivel del Madrid y el Barcelona. Eso es mentira.
No, hombre, ese nivel no.
Bueno, pues eso lo dijo el entrenador, Pedro, ¿sí o no?
Correcto, en la rueda de prensa, sí.
Pues
sí.
Ya está. Ya, sí, bueno. Me pongo la venda primero antes de hacer nada.
Claro, lo que dice Jorge es interesante, de que también es conveniente asumir la derrota, ¿vale? Yo el domingo, en la previa, cuando me preguntas qué sensaciones tengo y eso, lo que te digo es que, Javier, esto es deporte y la derrota es parte de los resultados, y yo creo que está al caer la derrota. Pero, y eso lo asumo porque...
Pero yo también asumo que perdimos, pero... Claro. Yo hago una lectura mucho más allá de todo esto.
No,
una cosa es asumir la derrota y otra cosa es asumir, aceptar y pensar que es lo normal, porque es el Villarreal, claro. Y eso no.
Vale, correcto. Si no te digo, cada uno tiene su opinión. Yo estoy más, en este caso estoy más cerca de la tuya que un poco la de Jorge. Pero yo, por ejemplo, asumo la derrota, pero lo que no asumo es que al entrenador, por quitarle presión a los jugadores, le pregunten por Europa y su contestación sea que Europa en el Nou Cerdeña. No, lo que tienes que decir es, oye, mira, nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos. La clasificación ya veremos dónde nos pone. Pero si no, le das un mensaje al equipo, que ya está, que con salvarse ya es suficiente. Que si nos salvamos, que nos vamos a salvar, yo voy a estar contento, tal como estábamos hace 4 meses. Pero repito, en mi modo de ver, en el modo de ver de Pedro Ruiz, cuando hay una dinámica buena, hay que aprovecharla y hasta el final. Por eso creo que Manolo se mueve muy bien en equipos donde los resultados son negativos y él puede ser el líder, pero yo a Manolo no lo veo con aspiraciones más grandes. Pero bueno, esto lo veremos el año que viene, si la plantilla es mejor.
Bueno,
es
una cosa que dudo en estos momentos, que la plantilla sea mejor la del año que viene. Cosa que dudo, ¿eh?
Bueno, eso es más tema tuyo.
Como no, estoy hablando a fecha de hoy, Pedro.
Sí, sí.
A fecha de hoy.
Sí, sí.
¿Alguna consideración más, Jorge, de este tema?
Aquí tenemos perspectivas, cada uno
sí, diferentes.
La nuestra, y es algo obvio. Yo, para mí, claro que deseo que el equipo vaya más y a más. Cada vez que me acuerdo de cuántos años hace que ganamos la Copa del Rey,
19
años. Y yo pienso que lástima que todos estos chavales jóvenes no hayan podido vivir una cosa tan maravillosa como aquella. Claro que me gusta a mí eso, claro que esa ambición la tengo. Pero también asumo que en nuestro lugar, esta temporada, tal y como salimos, era de salvarnos.
Ya.
Y ahí estoy.
No, sí, estoy de acuerdo. Que
podemos pensar en la conferencia. Sí,
no,
ojalá.
Yo no he pensado en la conferencia.
Ahora mismo.
Yo no pienso en la conferencia.
Mi única visión está en ganarle al Betis, tener esos 3 puntos más y a partir de ahí a ver qué pasa.
Es que yo no pienso en la conferencia. En ningún momento he pensado en la conferencia. Simplemente estoy diciendo que no podemos dar por normal que, como el Villarreal está luchando por meterse en Champions. Si perdemos no pasa nada. No pasa nada, no. Más y como fue el partido. Pues esto es lo que se ha generado. Es decir, ahora viene el Betis. ¿El Betis por qué está luchando?
Por lo mismo que el Villarreal.
Entonces, si perdemos...
No, claro.
¿Es normal?
No, para nada.
Vale. ¿El Leganés?
Para nada.
No. Yo te pregunto en voz alta.
Hay dos situaciones que para mí son muy claras. Pero
yo creo que nos vamos a jugar la permanencia... A no ser de que haya una sorpresa de los que con 39 nos salvemos, el día de Osasuna y en casa con Las Palmas.
Puede ser, pero yo espero que sea este domingo.
Bueno, ojalá. Bueno, ya veremos. Pedro, ¿alguna cosa más?
Pues que como sea contra Osasuna Las Palmas, mal asunto. Querrá decir que todavía estaremos ahí metidos en el ajo. Yo espero ganar al Betis y ya... Solo pido no dejarnos ir. Es que no lo quiero eso. No lo
es
quiero.
Que no nos vamos a poder dejar ir, Pedro, porque llegaremos hasta el final, no podremos.
Bueno, pues ojalá, y entonces lo diré en este programa. Ole los jugadores, ole el entrenador por no dejarse ir.
No, porque que te digo que si ganamos al Betis, posiblemente sí. Nos dejemos ir.
Pues eso es lo que no entendería, porque, por ejemplo, fuimos a la UEFA, a la Europa League, la última vez, gracias a un Sevilla que no se jugaba nada y le ganó el Athletic Club de Bilbao. Pues eso es lo que quiero, que al menos el equipo sea profesional, porque a mí me gustaría que me hicieran lo mismo si tuviera yo la necesidad de depender de otros equipos. De todas formas, vivamos el presente es el domingo y ya veremos lo que pasa.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
6:36, una pausa y nos vamos con Arnau Baque.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:37, nos vamos a Rombus, tu consultoría global périca, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía périca, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Recuerden que estamos en la campaña de la declaración de renta. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, esto lo puede declarar, esto no, esto lo puede grabar, esto sí, esto no, antes de presentar la declaración, sobre todo el borrador de Hacienda, consulten primero con Rombus, tu consultoría global périca. Rombus. 6:38, saludamos ahora a Arnau Baque. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo viviste el día de ayer, el apagón? Un poco una pequeña historia de tu vida ayer.
Pues fue muy complicado porque además yo he tardado mucho en recuperar y hasta hoy a media mañana no he tenido datos, Javier.
Madre
mía. Sí, no sé si es por un tema de la compañía, de Astel o no tengo.
Sí, posiblemente.
Posiblemente, pero
posiblemente.
Bueno, complicado. Mira, me pasó ayer, además, tuve un juicio a las 10:15 de la mañana, salí, me fui a una cafetería a acabar una cosa que tenía que presentar antes de las 3 en el juzgado y a las 12:33, famoso, ¿no? Me quedo sin luz y luego continúo trabajando pensando que era una cosa pues puntual de la propia cafetería. Y cuando salgo empiezo a ver una histeria colectiva, preguntando que si era en toda España, qué tal, no podía entregar el escrito judicial. Bueno, empezó un pequeño caos. Y luego, a partir de las 4 de la tarde, que estuve pues haciendo lo que podía, me comentaron que por aquí cerca donde vivo, aquí en Zona Franca, había sitios que habían recuperado la luz y me fui a trabajar por ahí en una cafetería, Javier, hasta las 9 de la noche, que ya me fui para casa diciendo que sea lo que Dios quiera y ahí apareció la luz a las 9:10, así más o menos.
Bueno, por cierto, ¿el desaparecido ha aparecido?
¿El desaparecido, el que tú y yo conocemos?
Sí.
Que yo sepa, no.
Ah, vale. No, es por curiosidad.
No.
No ha aparecido.
No, si nos referimos al mismo, no.
Sí, al mismo, claro.
Vale, no, Javier, no.
Vale.
No news.
No news, bad news.
Bad news. En este caso, bad news.
Bueno, a ver, Arnau, tema que estamos debatiendo, apocalípticos integrados, ¿cómo valoras tú todo esto?
Bueno, se estaba escuchando por ahí con Carlos Feriche. Bueno, comparto un poco de cada uno. A ver, yo en el españolismo sí que es cierto que comparto contigo que desde hace ya algunas temporadas se ha bajado mucho el listón de exigencia y ahora se justifica muchas veces cualquier derrota. Por ejemplo, a principio de temporada, recuerdo, la segunda jornada, perdimos 0-1 con la Real Sociedad, con una de las sociedades más flojas que ha pasado últimamente por Cornellá. Y bueno, la gente, todo el mundo justificaba y casi hasta contenta cómo hemos jugado, como tal. Y dije, bueno, hemos perdido en la jornada 2, 0 puntos con la Real Sociedad. Yo eso no lo puedo justificar. Con el Villarreal, pues parece algo parecido, ¿no? La gente pues da por buena derrota porque se trata de un rival que está por encima tuyo y tal, pero de esa manera nosotros hemos ganado hasta la temporada de Madrid, hemos puntuado en el Wanda, a un rival como el Sevilla, que por bien que no esté bien clasificado, no deja de ser un hueso, le hemos sacado un punto en su estadio. Yo nunca puedo valorar positivamente una derrota. Otra cosa es que esa derrota sea, entre comillas, menos dura que a lo mejor la que ha vivido en San Mamés, está llegó el 4-0.
Ya, pero es que estamos viviendo etapas distintas, entonces, claro.
Claro,
El 4-0, el 4-1 que marcó Tejero al final,
sí,
San Mamés, sí. O la derrota vergonzosa de Girona, era una etapa distinta a la actual.
Sí.
Por lo tanto, el nivel de exigencia sigue siendo el salvarse, eso está claro, porque no podemos tirar cohetes, tenemos que salvarnos. Pero la dinámica del equipo no tiene nada que ver la de la primera vuelta a la de esta segunda vuelta. Entonces, no. Claro, si nos exigimos lo mismo que era la primera vuelta, al final acabaremos salvándonos el último día.
Sí, yo lo que no quiero en este club es que se normalice la derrota. Y eso ya te digo que es una lucha de hace muchos años, ¿eh? Porque en este club has pasado eso, ¿no? El Villarreal te pasa por encima por ambición y, pues bueno, pues ahora el Villarreal es un gran equipo. Cuando hace 20 o 25 años no nos llegaba ni a la suela del zapato. El Sevilla, tres cuartos de lo mismo. El otro, tres cuartos de lo mismo. Eso es lo que no quiero, que la gente naturalice la derrota como algo normal y algo a lo que acabar hasta medianamente contento porque has dado la cara. No, eso no lo quiero. Y eso no lo quiero. Mi equipo.
Jorge, ¿alguna consideración de lo que comenta Arnau, que está un poco entre Pinto y Valdemoro?
Bueno, pero sí. A ver, claro que yo estoy de acuerdo con esto. A mí no me gusta ni afectar las derrotas, ni decir que con este equipo vamos a perder siempre, no. Solo digo que forma parte, perder con el Villarreal, pues es algo que forma parte de lo que ya llevamos
tiempo.
Sí,
perder con cualquier equipo.
Claro, a eso me refiero yo.
Estamos de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que como de la manera que se produce el partido, de cómo se juega el partido,
claro, pero
da la sensación que...
Pero es que además jugamos.
Ya, por eso mismo me cabrea más.
A mí me cabreó mucho más lo de Girona.
No, pero son cosas distintas.
Claro, ¿sí? Pero eso me cabreó mucho más.
Hombre, no podemos comparar la derrota del Girona con la del Villarreal. Sí, pero... Y en la situación en la que estábamos antes o en la que estamos ahora.
Ya, pero es así. Cuando un equipo compite, cuando un equipo está en condiciones de haber conseguido algo, pues no es lo mismo que cuando sale y a los 10 minutos ya está liquidado.
Y yo, a ver, está claro, muy mal.
Sí, perdona.
Sí, Jorge, no, coincido contigo, Jorge, perdona. Yo está claro que viendo el partido, analizándolo, el Español no hace un mal partido. Eso es cierto, y eso hay que felicitar al equipo, porque de la primera vuelta a la segunda, o sea, hay un cambio muy, muy, muy notable, que seguramente es el cambio que nos va a servir para poder salvar la categoría. Ahora, sí que te queda la sensación, como bien dice Javier, de que con muy poquito más, no con mucho más, con muy poquito más, te llevas por lo menos un punto de Villarreal. ¿Qué es el muy poquito más? Pues un poco más de atención defensiva, como por ejemplo haciendo el gol, un poco más de acierto en ataque en alguna ocasión puntual, y
chutar,
un poco más
chutar
de
a puerta.
De creérselo, exacto.
Saber centrar también.
Sí, ahí te digo yo, de creérselo, ¿no? Que para mí eso forma parte del creérselo, del decir, oye, venga, voy a tirar a puerta cuando tengo oportunidad, ahí estoy 5 metros fuera de la frontal del área. Bueno, son esas pequeñas cosas que sí, el equipo hace un partido para probar, si eso fuera una nota académica, pero podía haber sacado un notable, estaba en su mano sacar un notable y no lo ha sacado.
Nada más el portero del Villarreal, con todo el respeto del mundo, es bastante malo.
Han pagado 10 kilos por él, además.
Por eso te digo. Pero claro, como ha pagado 10 kilos, tiene que ser un buen portero.
Claro.
Esto es lo que me cansa, es decir, yo ayer hice una comparación de los dos equipos. Y a mí no me sale que el Villarreal... Hablo de equipos titulares, ya no hablo de banquillo. Pero yo no vi a un Villarreal titular con el equipo titular del Español de esta segunda vuelta tan superior. Y ahí se puede comparar y alguno me dirá que estoy loco. Pero creo que estamos muy a la par. Por eso en esta segunda vuelta este equipo iba el quinto. No iba el decimotercero, iba el quinto. Y el Villarreal llevaba tres meses sin ganar en casa.
Así es.
Pero bueno, si nos conformamos con lo del inicio, pues nos vamos al inicio. Que somos un mal equipo, que tenemos una plantilla floja, sí, porque tenemos 13 jugadores y se acaba la historia, no hay más. Por cada cambio que hacemos va peor el equipo.
Que yo estoy contigo, se analiza además el primer partido de la primera vuelta con el Villarreal, que aún fue cuando aún no empezamos ese bajón que ha comentado Jorge del Girona, del Athletic Club, etcétera. Ese partido se decide principalmente por la calidad individual de Ayoce en la definición, que nos acaba haciendo dos goles, el segundo bastante bueno, pero yo veo un Español bastante de tú a tú con el Villarreal en muchas cosas, y no tan inferior como la gente se cree jugador por jugador.
Es que entonces nos pasará lo mismo con el Betis. Si hacemos ese planteamiento, Arnau, el partido del Betis, si lo perdemos, no pasa nada.
Hombre, claro, porque si comparamos ya por plantilla, cualquier rival que esté por encima nuestro, claro, ya no tiene que ganar.
Claro,
¿no?
Como además está jugando, está luchando por la Champions,
por la
Champions, ya está.
Pues ya no tiene que ganar.
Claro, por eso, ¿sabes lo que me dolió de todo? Es en la lectura del entrenador. No, es que el Villarreal es un equipo comparable como el Barcelona o el Madrid.
Hombre, no
Hostia,
lo es.
Pues
no
eso, es, lo dijo, no es. Eso lo dijo. No, claro.
Sí, sí, correcto.
Entonces, claro, no tú es, te, no ya te pones la venda antes de la herida.
No lo es. Por mucho que menos. Vender, no lo es. No, esa afirmación no la comparto con Manuel.
Yo te preguntas rápidas. ¿Junior o Joan García?
Joan García.
Uno. ¿Kiko Femenía o Omar?
Omar.
Puedes dar empate, ¿eh? Omar.
Omar.
¿Cumbula o Foyt?
Empate.
¿Cabrera o Logan Costa?
Logan Costa.
¿Cardona o Romero?
Empate.
¿Qué más? ¿Comesaña o Espósito?
Comesaña.
Bueno, yo hubiera dicho Espósito, ¿lo ves? En estos momentos.
Empate. En este momento,
No, has dicho Comesaña.
Comesaña. Aceptamos culpa.
Pero Espósito en este momento.
Por eso hablo del actual.
En este momento.
Es mejor que Comesaña.
Sí, en este momento por lo menos el empate seguro.
Hay que analizar el momento actual.
Sí, claro. Yo siempre analizo el momento actual, ¿eh? Si tú me preguntas, Comesaña, Espósito, hace 4 meses, te diría Comesaña.
Sí, correcto. Ahí he hecho yo un poco el pensamiento genérico.
Has hecho un pensamiento muy negativo.
Nunca positivo.
Es verdad.
Yo no digo nada.
¿Por qué?
Porque no sé si es negativo. No lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque Comesaña es un jugador que tiene mucha capacidad.
Tiene mucha calidad ese jugador, ¿eh?
Claro. Ya, pero yo creo que Espósito está mejor que él.
Ahora pues, Espósito está en un momento muy bueno, sí, cierto. Está en un momento muy bueno, es verdad. Y que en este momento, pues, en rendimiento actual, probablemente es verdad que esté... Pues,
mira, con seis jugadores estamos dos nuestros. Oye, porque tú ahora has tirado mal, ¿eh? Pero serían tres nuestros, uno de ellos, uh-huh, y dos empates.
Bueno, continúa si quieres, a ver cómo acaba, ¿eh? No hay problema.
No, ya que la parte de arriba es verdad que... A ver, claro.
Hay más diferencia.
Jugado Jeremy Pino.
Ah, ostras.
Para mí Puado es más importante que... En estos momentos hablo, ¿eh?
Sí, en estos momentos sí.
Ah, claro, si cuentas Pepe...
No, en estos momentos sí.
Pepe con Antonio, pues está claro.
Pues sí, Pepe, sí.
Pepe,
sí,
claro. Sí. Claro, Ayoce con Roberto.
Hombre, es Ayoce me parece más determinante.
Y eso que no jugó bien. Que no, lo tapamos muy bien, Ayoce. Di algo, Jorge.
No, pero es bueno, yo sé.
No, creo que es bueno, si nadie está diciendo que no.
Que ahí sí que... Mira que Roberto me gusta.
No, la comparación no es a Ayoce con Roberto. Ah. Barry con Roberto.
Ah, vale, perdón.
¿Qué?
Ahí empatado.
Ah, empatado, ¿lo ves?
Hay empatados.
Claro.
Hay empatados.
Yo creo que hay un empate más o menos, un empate técnico entre los dos. Entre el 11 que salió y el 11 nuestro. No sé, salió el Villarreal y el 11 nuestro. Otra cosa, repito, es, a lo mejor hace 4 meses dices, no. Porque si pones a Sergi Gómez, a Peramilla, a Oliván, a Béliz, dices, me muero.
Ahí pierdes diferencia. Ahí ya
claro. Bastante. O si hubiera jugado Baena, que no estaba.
Pero es que ahí está una de las claves de las plantillas. Las plantillas se valoran mucho por el fondo de armario, que es el que te da el salto de calidad.
No, si estoy de acuerdo. 11 iniciales, creo que la actual es de la mitad de la tabla.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
A partir de ahí, empiezas a mirar, jugador 13, 14, 15, 16, va bajando. Esta es la realidad. Eso sí que yo no puedo ponerlo en tela de juicio. ¿Estamos de acuerdo, Jorge, en ese sentido?
Sí, la plantilla sí. Una cosa es el equipo titular y otra cuando llegan los cambios. Y ahí tenemos nosotros más problemas que otros equipos.
Sí, porque, por ejemplo, un jugador que a lo mejor lo hubiéramos comparado diciendo, ostras, Kral, lo comparas con Parejo en estos momentos, y Parejo para mí está mejor, pero a principio de temporada, Kral, porque a mí Parejo puede ser lo que sea, pero es que Parejo se mueve en 4 metros. Que es buen jugador, sí, pero el Kral del principio de temporada para mí era muy mejor jugador que el actual.
Ya. Hombre, es que el Kral empezó muy bien. Luego sí que es verdad que el rendimiento ha decrecido, pero el inicio del Kral fue de notable alto.
Bueno, pues nada más sobre este tema. Yo creo que está todo claro, ¿no?
Que ganemos al Betis. Que tenga el mismo nivel que Villarreal o no, me da igual. Pero que ganemos al Betis, eso sí que para mí es fundamental. Que el equipo tenga muy claro que eso es una final importante. Y en casa, con la afición, la cosa es diferente también. Aunque en Villarreal sí, la afición del Español, por lo que se oía,
no,
se
es que
animaba más que
Marcelino
la de, que
se quejó de su afición. Es que Villarreal, no hay afición en sí del Villarreal.
Eso también me llamó la atención, ¿eh?
Y había una cantidad de asientos vacíos tremendo.
Que no vendieran entradas a los seguidores del Español.
Porque no les interesaba que hubiera más gente del Español que del Villarreal.
Eso sí.
Por eso lo fueron demorando.
Sí, sí. Un poco triste eso también.
Ya, pero lo que hay.
En fin. Que
no querían un Frankfurt.
Exacto, no querían un Frankfurt.
Lo que se define un Frankfurt.
Exacto. Bueno, para acabar, dos preguntas, Arnau. Tema venta.
Uf. Bueno, se ha escuchado tu información estos últimos días, especialmente el domingo, de la petición de Chen de 240, la valoración, ¿no? Con esos parámetros va a ser muy complicado, muy, muy complicado.
Yo por lo que sé son 180 más
sí.
60 millones de ampliación.
Bueno, a la postre de 240, sí.
Claro, por eso.
De inversión. Más luego lo que tengas que invertir tú en, si quieres hacer una plantilla pues más ambiciosa, más competitiva, pues tendrás que invertir también por lo menos 20 o 30 más.
Bueno, teóricamente esos 60 millones también incluye el hecho
bueno,
de...
Claro, sí, es cierto, incluye...
Claro, lo que pasa es que, claro, ¿quién sí. lleva el tema deportivo entonces?
Ahí va Cordón, ¿no?
No, ¿quién lo lleva si se produce un acuerdo?
Ah.
¿Lo va a llevar la actual dirección deportiva, que está fichando a su libre albedrío?
¿No?
Claro.
Uh-huh.
¿O quien compre el club con esas condiciones le va a decir, vale, lo vamos a comprar, pero déjanos hacer el tema deportivo nosotros?
Ah, es lo que tiene hacer la operación a estas alturas.
Claro, esto es lo que pasó con Foster, sí, de la con... Vega, Fassi, sí, 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 con Durán. Sí. Uno de los temas que rompió definitivamente la negociación.
Sí, porque es un tema muy sensible, porque además el que entra con mucha ilusión y entra con muchas ganas de incidir en el tema deportivo para cambiar la dinámica, es lógico, y el que vende, pues dice, hasta que no tenga la venta hecha yo no quiero soltar nada de mis intereses, y ese es un punto muy espinoso.
Claro. Bueno, tema secciones, que también es importante. A ver, este fin de semana nos jugamos la fase de ascenso en el balonmano.
Sí, sí, sí.
Contra el Bañolas.
Al todo nada.
El domingo a las 12 en Bañolas.
Sí, sí, sí.
El femenino de fútbol sala, ¿cuándo está para subir ya?
Quedan 4 partidos. Con 3 victorias ya tendríamos el ascenso matemático, porque tenemos el Averas con las Cors. Así que...
¿Hay nervios ahí en las chicas?
Bueno, hay ganas de certificarlo.
¿No?
Hay la sensación, no quiero decir muy alto, de que se ha hecho seguramente lo más complicado y que ahora no se puede fallar porque hemos pasado, digamos, los escollos más
rivales,
complejos.
¿Rivales complicados o...?
Quedan rivales... No queda ningún rival de la parte alta. De la parte alta sí, que rivales sobre todo de la tabla media. Pero bueno, que hoy en día sabes que además estas categorías están igualadas, cualquiera te puede hacer...
Exacto.
Una desgracia.
Bueno, y por último el hockey, que ganó al San Cugat.
Cinco seguidas.
Sí, sí. ¿Cómo lo llevamos para intentar mejorar la mejor clasificación de la Oca y Plata es difícil, ¿no?
Bueno, es que tenemos un problema, Javier.
Ah, el problema del Dominicos aún.
Sí, que estaba con Carlos Ferich ahora comentándolo porque quería hablarlo contigo. Hemos recibido una resolución de la federación que no entendemos. Nos han dado el partido por perdido,
madre mía.
Y nos han quitado 3 puntos. Extras, además. Entonces la hemos recurrido. De hecho, estamos preparando el recurso. Pero claro, ahora tendríamos, en verdad, no solo habríamos ido de ganar al Dominicos, nos iríamos de 32 puntos, que sería récord absoluto de nuestro en las 5 temporadas en plata. Así que claro.
¿Y en qué se amparan en esa absurda decisión?
Manifiestan que no había una causa de fuerza mayor por la cual la pista no estuviera disponible. Nosotros, claro, hemos alegado que había esa alerta amarilla en Cataluña y las lluvias que habían caído el día precedente y que, bueno, que había entrado agua en una zona determinada de la pista. Y, bueno, estamos ahí con eso. Hemos aportado los avisos de Meteocat y todo. Y, bueno, los litros que había caído en la ciudad de Barcelona que habían sido... Si no recuerdo mal, habían sido durante el viernes algo cercano a los 80. O sea que, bueno, espero que prospere, pero no le he encontrado mucho sentido.
Pues mira que Feriche tiene fuerza en la federación, pero bueno...
Bueno, no. Pues para que veas el comité de apelación, el comité de competición no nos ha tomado en serio.
No. Bueno, pues seguiremos este tema porque es importante. Afortunadamente no es para el descenso ni nada.
No.
Pero sí
no,
para, pero... como decías... Arnau, para decir, ostras, vamos a, al final hasta podemos batir el récord de la Hockey Plata.
Ahí estábamos precisamente con Carlos y además por un factor extra que, bueno, sabe mal también por la competición en general, estos 3 puntos que le dan al Dominicos pueden hacer que baje un equipo catalán.
Ah, pues mira, ahí puedes tener la clave.
Y de hecho lo hemos manifestado, que claro, ahora por ejemplo el San Feliu de Codinas pasa a zona de descenso por detrás del Dominicos y claro, puede haberse afectado un tercero que nadie tenía que ver en esto.
Claro. Arnau, seguimos el tema, un placer.
Gracias, Javier, un abrazo.
2 minutos y medio, nos vamos a Bar Pinocho, al Marcada San Antonio. Ya sabes que con Bar Pinocho siempre buscamos el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Este próximo domingo, a partir de las 6:30, 5:30 en tiempo de Español. Español Betis con Bar Pinocho, al Marcada San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Marcada San Antonio.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
1 minuto para las 7 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, que es el programa, si no lo tengo yo mal contado, pues siempre a veces me equivoco, 5.668. El día después de la Fusco. La apagó. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa última estrella. Gracias, Jorge, también. Un placer.
Gracias a ti. Feliz
de vacaciones.
Gracias. Y que ganemos el domingo.
A ver, tú no lo verás.
No.
Pero espero que lo escuches.
Pero sí, lo escucharé y sufriré.
Sufrirán más.
Hasta que ganemos.
Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, hoy a las 8:45, nuestro habitual Twitch, con Mari Carmen Juárez y con Marc Koch. Así que hasta mañana. A las 6 con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Yes, sir. Already-